estos hechos, digamos, son conocidos
sí.
por todos nosotros, pero también es conocido por la opinión pública. Uh-huh. No es hecho, no son hechos que quizás se empiezan a ventilar en forma más precisa por el proceso que se inicia en el año 2007 uh-huh. en la causa que está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, y en la etapa de investigación que nosotros estamos aportando pruebas y hechos, claro, aparecen hechos que por ahí para muchos sorprenden, pero que lamentablemente sucedieron, ¿no? A Malvinas se traslada el terrorismo de Estado, lamentablemente. Sí. No hay que dejar de analizar, porque a veces nos sorprende, uno mira que parece que la guerra de Malvinas no sucedió en otro momento, y no en el momento que sucedió, que fue durante la dictadura militar, ¿no?
Algunos lo quieren analizar como un hecho aparte.
Exactamente, me parece, hasta las 23:59 del 1 de abril, había una dictadura que desaparecía, torturaba, reprimía, estaba ligada a los intereses contrarios a la defensa de los intereses de nuestro pueblo, eran, digamos, eran obedientes a los dictámenes que bajaban desde los Estados Unidos, ¿no? Con todo el esquema de la doctrina de la seguridad nacional, y parece que a partir del primer minuto de abril se transformó en un gobierno nacional y popular y una fuerza armada antiimperialista, ¿no? Sí. Nada de eso ocurrió, digamos. No van otras fuerzas armadas, van las fuerzas armadas de Galtieri, de Videla, de Macera, de Namidoso y de todo lo que sabemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no podía haber sucedido de otra forma lo que sucedió, lamentablemente.
Sí.
Entonces, ese análisis a veces es parte de la desmalvinización, porque este término depende quién te lo exprese, tiene una mirada u otra.
Uh-huh.
La desmalvinización, bueno, para, no voy a meter por ese lado. Lamentablemente, cuando nosotros apenas regresamos de Malvinas, no nos recibe un esquema de profesionales de la salud mental ni asistentes sociales, sino que nos recibe lo peor del aparato represivo.
Este aparato represivo los obligan a callarse, ¿no? A no contar todo lo,
digamos,
que, lo que sufrieron.
Se hace una imposición de silencio, sí. ¿no? Nos llevan a Campo de Mayo y ahí nos atiende inteligencia militar, y la dictadura arma un dispositivo con inteligencia y contrainteligencia, con un esquema burocrático que continúa hasta este presente, de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos.
Uh-huh.
Y a eso todavía nos estamos enfrentando. Y nos estamos enfrentando que y pidiendo que acá hay una responsabilidad de las instituciones de la democracia, sí. para que se sepa la verdad. Y que esto también concluya dentro del proceso memoria, verdad, justicia, que nuestro pueblo supo hacer, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Todas las causas de violaciones a los derechos humanos que están abiertas en todo el país, donde hay muchos, se pudo investigar. Ahora, parece que Malvinas es una guerra sagrada que no se puede discutir.
Sí. Sí. ¿Mm? Ahora, ¿usted cree que hay cierta complicidad por parte del Poder Judicial con respecto a este aparato represivo de la dictadura?
Con la cantidad de pruebas que existen, los documentos, esto es muy importante. En el año 2015 hay un decreto de Cristina que desclasifica todos los documentos secretos de Malvinas, todo. En el 2012 desclasifica el informe Rattenbach, pero el informe Rattenbach analizaba las cuestiones políticas y estratégicas y militares. Pero después desclasifica qué es la síntesis, porque ya en esa época todo esto que vimos en el 2015 estaban a disposición. O sea, sabían de las torturas. Son documentos oficiales de las propias Fuerzas Armadas que constatan uh-huh. estos hechos.
Uh-huh.
Entonces, con el nivel de prueba que existe, tendríamos que haber estado ya en instancia hace años en un juicio oral. Y hasta ahora solamente llevamos 4 procesados y hoy nuevamente estamos en manos de la Corte Suprema de Justicia, donde llega un caso, y todos los casos que llegan a la Corte, vos fíjate qué paradoja, ¿no? Por supuesto, garantizando todas las garantías procesales,
uh-huh.
pero estos casos que llegan en ningún momento fueron llamados en indagatoria. Van pidiendo, van saltando desde la primera instancia a la Cámara de Apelaciones hasta que llegan a Comodoro Py, que es el órgano de aplicación de impunidad, buscando la prescripción. Entonces, este hecho que llega a la Corte, por el cual vamos con un recurso extraordinario, la preocupación que la Corte no tiene plazos.
Sí.
Y sabemos lo que pasa con las causas que llegan, que investigan los graves violaciones de derechos humanos a la Corte, que se ha transformado en un gran frigorífico, y eso va frisado a un expediente y puede dormir el sueño eterno, ¿no?
Sí.
Y acá se impone la impunidad biológica, ¿no? Están muriendo los victimarios, pero también las víctimas, lamentablemente, ¿no? Entonces, hay una necesidad de un proceso que dé blanco sobre negro a los hechos ocurridos y que además, para que nuestro pueblo sepa la verdad de lo que pasó con sus soldados en Malvinas.
Sí.
A ver, estamos pidiendo a uno de los tres poderes que haga lo que tiene que hacer. Porque, nosotros fuimos a Malvinas cumpliendo una carga pública, haciendo el servicio militar obligatorio. Y además, esto que te decía, si vos revisas la cantidad de militares que han sido condenados, que están cumpliendo condena, que estuvieron en Malvinas, hay cientos. Tenés pilotos de los vuelos de la muerte, apropiadores de bebés, que están condenados en la causa Campo de Mayo, ESMA, base naval Manacate. Son los mismos. Es eso que es muy importante plantear.
Claro.
Que es parte de la impunidad. No. Y parte de la impunidad es plantear la guerra de Malvinas como una gesta. Entonces, cuando vos te ponen una valoración absoluta, es indiscutible, ¿se entiende?
Sí.
Nosotros no adherimos a esos términos porque no estamos de acuerdo con quienes gestaron esa guerra, que el resultado fue abominable, digamos.
Sí.
Por ahí no se hace muchas veces control de daño lo que dejó esa guerra, que nos alejó de Malvinas, porque después de la derrota militar del 14 de junio de 1982,
sí,
los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados, digo, para darte una idea. Entonces, y para nosotros, que estuvimos en Malvinas, en la guerra de Malvinas también, la guerra, Malvinas es mucho más que esa guerra. Entonces, digo, hay temas que hay que resolver del pasado reciente, internamente, que es esta situación donde hay víctimas que reclaman justicia. Ahora, eso no es la discusión de la cuestión Malvinas, ¿se entiende?
Sí.
En cuanto en términos de soberanía y la importancia que tiene estos territorios y una Argentina que está cercenada en su integridad territorial, ¿no?
Sé que en la causa aproximadamente las víctimas que figuran son 170, un poquito más, pero seguramente
180
hay...
son los que pasaron,
claro,
dando su testimonio como víctimas y como testigos.
Sí.
Por ahora.
Pero claro, el número se puede
el
pensar...
El número...
Sí.
Hay son cientos, porque... a ver, yo recomiendo a los periodistas de investigación, a la academia, que se sumerjan en los archivos secretos. Porque esos archivos van a contar otra guerra, no la épica que tradujo la dictadura militar. Hay hechos que nosotros encontramos en la causa que no están denunciados. Y nos preocupa el resguardo de esos archivos. Nos preocupa mucho el resguardo de esos archivos. Bueno, otra de las cuestiones, no hay ningún juez que esté involucrado en la causa que pida el resguardo de esos archivos.
Sí.
¿Entiende? Corremos riesgo de que eso desaparezca en cualquier momento.
¿Cómo influía en ustedes en el momento de estar en Malvinas esta situación, ¿no? De sentirse que estaban luchando contra dos enemigos, por así decirlo.
Sí, porque, a ver, lo vimos un poco que fue la continuidad por supuesto, no en las mismas situaciones extremas que tuvimos en de lo que fue el servicio militar obligatorio, ¿no?
Sí.
Digamos, nosotros como éramos jóvenes y en los objetivos que tenía la dictadura militar en ese momento, las hipótesis de conflicto eran o con Chile o, entre comillas, ponerlo, la guerra contra la subversión.
Sí.
Entonces, a Malvinas lamentablemente se trasladó eso, y dadas las situaciones, de las condiciones de la improvisación, la impericia, donde teníamos la necesidad de recurrir a buscar alimento porque nos moríamos de hambre, se dan estas situaciones de tortura, por situaciones famélicas, o sea, uh-huh. Se nos ordenaba no tener hambre. Y entre nosotros y la comida, nosotros estábamos, yo estuve en Montelondon, a 14 kilómetros del puerto argentino, que de la altura lo veíamos el pueblo, entre nosotros y la comida, hasta los últimos días solamente había argentinos. ¿Sí? Valía la vida, más la vida de una oveja que la vida de un soldado. Y se producían estas cuestiones, pero también por una cuestión de prácticas vinculadas a la ideología de esas Fuerzas Armadas.
Uh-huh.
Ayer en el requerimiento fiscal, sobre todo el tema del antisemitismo,
¿no?
Violencia sexual. Entonces, hasta el momento, ninguno de estos tipos involucrados, imputados, explicaron por qué torturaban a soldados en Malvinas.
Uh-huh.
Esto que yo digo, te pueden dar detalles del momento preciso, de las circunstancias, del horario, del clima, si había sol, todos los detalles lo ves en todos los libros escritos. Cuando le preguntas sobre esto, les agarra amnesia.
Uh-huh. Y más allá del frío y el hambre que lo sufrieron todos o la gran mayoría en general, ¿cuáles eran los principales métodos de tortura que sufrían los combatientes?
Bueno, las prácticas, lo más común era el famoso estaqueamiento, que era crucificar a una persona en el piso, en la tura congelada, se lo desropaba, se lo desabrigaba, estaba durante horas así. Hay hechos que están en la causa donde hay soldados que murieron bajo fuego enemigo estando estaqueados.
Uh-huh.
¿Mm? Eso en la causa, por ejemplo, porque ahí recurrían los militares diciendo que eso era el calabozo de campaña, o sea, que estaba dentro del reglamento, porque alguien había cometido una falta. En la causa, las tres Fuerzas Armadas, Marina, Ejército y Fuerza Aérea, eso está en el expediente, informa al juzgado que en ningún reglamento interno de las fuerzas existe esa figura del calabozo de campaña. Que si eso se hizo, fueron excesos, la fuerza dice excesos, cometidos por aquellos que lo ordenaron. ¿Se entiende?
Sí.
Eso tenés una práctica. Enterramientos. Enterrar a soldados hasta el cuello por haber robado un paquete de cequita. Tenés enterramientos en la Fuerza Aérea, cerca de la pista de Puerto Argentino, pero tenés enterramientos en el Regimiento de Infantería 5, en Puerto Yapeyú, en la isla de Gran Malvina, cruzando el Estrecho San Carlos. Tenés en el Regimiento 25, que era comandante Saint-Élin, el jefe, la utilización de los teléfonos de campaña que funcionaban con un magneto como picana eléctrica. Tener la utilización de los pozos de agua de castigo, o sea, introducirlos a los soldados en aguas congeladas, en los pozos, los charcos de agua, que eso producía después y produjo amputaciones por congelamiento, por gangrena. Tenés en la causa existen hay denuncias de asesinato de soldados, simulacro de fusilamiento, de golpizas, de atar un soldado en el piso, ponerle una granada en la boca con un hilo que lo cruzaba por los testículos. O sea, no sé, después, ahora te mando lo que hicimos con la Comisión Provincial por la Memoria, que fue toda una estructura de síntesis de lo que está en la causa.
Dale.
A ver, hubo soldados que estuvieron presos hasta 1987 después de ir a Malvinas. porque se les hizo un consejo de guerra. Entonces, insisto, que acá hay una responsabilidad de las instituciones de la democracia, porque además, cuando recuperamos la democracia, nosotros habíamos pedido que se conforme una comisión bicameral que investigue estos hechos. Cuando se hizo el juicio a las juntas, se condenaron a los comandantes, pero ahí para abajo no pasó nada, y nunca se nos llamó a declarar a ningún soldado, sabiendo que en los expedientes, porque así está, y eso estaba también, llegó a manos del entonces fiscal Moreno Campo, de estos documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos, ¿no? Hay una orden de Cristina Nicoláez, finales del 82, cuando ellos empiezan a relevar estas actas de recepción que firmamos cuando regresamos, y ahí con mucha valentía había que tener para poner que había pasado lo que pasó. Cuando ven la envergadura de las denuncias que hay, Nicolás dice que había que parar el efecto bola de nieve, que esto no tenía que trascender la opinión pública,
sí,
que además se tenía que dirimir en instancia administrativa, o sea, aplicar 2 días de arresto a un subteniente, y que dado la gravedad del hecho, si tenía que pasar a instancia de la justicia militar, tenía que ser ordenado por el propio comandante jefe del ejército. O sea,
imposible, impunidad. Claro. Sí.
¿Entendés? O sea, que todo quede dentro de la burocracia administrativa.
Sí.
Bueno, esos son los documentos que están.
Uh-huh.
Y después lo que fue, digamos, en 1988 nosotros publicamos el informe Rattenbach, que era de secreto militar. ¿Por qué? Porque queríamos que se debata qué había pasado en Malvinas. Y encontramos documentos de inteligencia que nos intervinieron en nuestra organización, nos hacían inteligencia.
Sí.
En el año 92, por denunciar los crímenes de guerra británico, encontramos documentos de inteligencia de ejército que intervinieron, nos hicieron inteligencia al CECIN. Y vos fíjate, por esto digo que continúa hasta la actualidad.
Sí.
Sin irse muy lejos, en el año 2019, cuando fue buscada la noticia, el Día del Ejército, estaba Pascualini como comandante jefe del ejército, Macri presidente, que estaba en el acto, y estaba Stornelli, que estaba en el acto. Este Pascualini dijo, cuando se refirió al tema de Malvinas, que pseudas imputaciones quieren llevar el valor y la valentía de los hechos, del combate, bla, todo con la retórica militar. Y contra eso estamos luchando. Contra eso estamos, nos tenemos que enfrentar para buscar la verdad. Después, contradictorio, ¿no? Veía a Rosenkranz. Rosenkranz hizo un acto con Piumato, llenándose la boca y hablando de reconociendo a los. Porque también el término de esa situación de la gesta o del héroe, ¿no? Te ponen en un lugar, entonces el héroe no puede decir que lo que pasó, no puede llorar,
no puede
sufrir, lo pellizca, no dice nada, ¿se entiende? Entonces, es parte del mecanismo de silenciarte,
sí.
¿Se entiende?
Sí.